Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo tenemos que hacer para comer bien? ¿Cómo tenemos que hacer para cambiar ciertos hábitos?
Así es, nada más y nada menos con la persona que nos enseña, que nos mostró cómo comer, cómo tener una vida saludable, no solo comer, cómo apostar a estar activo toda la vida, y es Alberto Cormillot. Por supuesto, vamos a hablar con el capo de la alimentación y la salud, José del Río y Martina Rúa. Te saludan, buenos días, Alberto.
Hola, Martina y José, ¿cómo están?
Buenos días, Alberto. Bueno, ¿Qué errores cometemos frecuentemente al momento de alimentarnos?
El error de no considerar que la alimentación es uno de los elementos claves para hacer una diferencia de unos 10 años de vida, de longevidad, y unos 10 o 15 años de una buena calidad de vida. Y bueno, ese es el primer error. Y después, los errores capitales son el exceso de hidratos de carbono refinados, que son las harinas y el azúcar, el exceso, no el consumo.
Alberto, el punto que acabas de tocar es tan contundente como me parece que no tenemos conciencia de cómo podemos literalmente alargarnos la vida comiendo bien.
Y sí, 10 años.
¿Y eso tus pacientes te lo creen, no te lo creen?
La gente lo cree intelectualmente, pero saber una cosa no te cambia la conducta.
Claro.
Saber una cosa no cambia la conducta.
¿Y por qué nos cuesta tanto, Alberto, cambiar la conducta?
¿Por qué cuesta cambiar la conducta? Porque en el cerebro tenemos centros de centros del placer. Y esos centros del placer y centros de la búsqueda se activan con cosas que biológicamente el hombre por años no tuvo, y cuando la tuvo, el hombre tiene 7 millones de años sobre la Tierra.
Sí.
Y durante esos 7 millones de años le costó mucho trabajo conseguir calorías, mucho trabajo. Tenía que comer mucho pasto, mucha hierba, mucha raíz para tener las 2.000 o 3.000 calorías que necesitaba andar caminando todo el día. Cuando encontraba un animal, pero eso fue recién hace 2 millones de años que pudo, comía carroña, pero le costaba mucho. Recién el fuego lo empezó a manejar hace 500.000 años, como para poder cocinar y que la carne se digiriera. Si no, era carne cruda y lo que le sobraba a algún animal. Y entonces, cuando hace 10.000 años empezó la agricultura, empezó a tener comida todo el año. Ahí empezó a haber granos, empezó a haber trigo, arroz, cebada, centeno. Hace 9.000 años empezaron los lácteos, había leche. Entonces ahí empezó, el hombre pudo empezar a comer durante todo el año. Los que podía, los que tenía, porque ahí empezó el tema de comercio, el tema de la sociedad, donde había productores y había gente que comerciaba. Y después, cuando en los últimos 200 años comenzó la industria a producir comidas que eran de alta densidad calórica, o sea, no tenías que comer 3 kilos para sacar 100 calorías, podías sacar 100 calorías con un chocolatín. Y bueno, y además hay gustos que uno nace con esos gustos, el gusto a lo dulce, también se desarrolla el gusto a lo salado. Entonces la industria empezó a producir cosas dulces, saladas, cosas densas en calorías, cosas baratas, cosas que no tenías que andar corriendo un animal todo el día para cazarlo, sino que ibas al kiosco y lo comprabas.
Estamos hablando con Alberto Cormillot. Alberto, ¿vos sos optimista con respecto a la conciencia o no de las personas a nivel global sobre la importancia de la alimentación?
Soy optimista con respecto a la conciencia, y estoy seguro que la conciencia no le va a cambiar absolutamente nada a la gente. Que la gente, si no hay medidas, son epidemias, la gente, son 2.500 millones de personas sobre 7.000 que hay en el mundo que padecen de sobrepeso y obesidad. Es una epidemia. Si los gobiernos no toman medidas, que por ahora no las están tomando, de comenzar a negociar, convencer, persuadir y después finalmente compeler a las industrias para que cambien su manera de alimentación, para que cambien la manera de... Una cosa es cambiar la conciencia y la motivación de las personas, pero en las epidemias los cambios personales no son los que modifican las cosas, porque si vos tenés una epidemia, tenés una epidemia de sarampión, tenés 100 que no se vacunan, sigue la epidemia.
Claro.
Entonces lo que se necesita son medidas. O sea, vos, para parar los accidentes, no son medidas individuales que tenés que convencer a la gente. No, tenés que poner medidas. Señor, usted va a esta velocidad y no tiene que tomar. Y si toma, o va a esta velocidad, chao, tiene problemas. No en nuestro país, que generalmente tiene problemas con casi nada, pero en los países serios la gente no hace las cosas bien y tiene problemas.
Estamos hablando con Alberto Cormillot. Alberto, también tenés otro costado, aparte de este de contar cómo tenemos que comer y cómo tenemos que mejorar nuestros hábitos, que es el costado emprendedor. ¿En qué momento decidiste también generar con tu marca otros productos, tercerizar algunos, tercerizar otras de las cuestiones, pero digo, ir más allá de una recomendación médica?
Cuando, al poco tiempo que comencé a trabajar, yo quería trascender y abarcar el tema de la alimentación y la obesidad de todos los ángulos posibles. Lo que no sabía era cómo implementarlo. No sabía que iba a haber congelado, no sabía que iba a haber internet, no sabía. Sabía lo que quería desarrollar. Sabía el qué, no sabía el cómo, el cuándo y el dónde, pero estaba convencido de que quería encarar el tema de la alimentación desde todos los ángulos posibles, desde la comunicación, el tratamiento, la prevención, la producción, la escritura de libros, sí. Desde todos los aspectos posibles, y a eso me dediqué toda la vida, pero eso lo decidí cuando me recibí.
Sos un gran emprendedor, tenés muchísimas cosas y también muchos hobbies. ¿Qué tan importante es la música, el baile y todo lo que haces? También estás en muchos medios diferentes. ¿Qué es todo esto y qué es lo que más te motiva de todas estas cosas que haces?
Mira, el tema de los medios, yo tengo un solo trabajo, que yo soy un traductor. Yo traduzco información científica, que la consumo con mucha avidez, y de la información científica la bajo a distintos formatos, ya sea dirigiendo una carrera en la universidad, dirigiendo la clínica o un hospital, o a través de ALCO, de Dieta Club, de Dietas.com, a través de producir alimentos. O sea, yo traduzco mis conocimientos de una manera que sea práctica para que le llegue a la gente y adquiero conocimientos todo el tiempo. Y después la otra cosa, bueno, hobbies, en realidad tengo uno solo, que es diverso, que es el baile, ¿no? Entonces aprendí a bailar tap, pero bueno, sé bailar. Cuando digo sé bailar, que sí que sé preparar una coreografía y sé hacerla, pero no me gusta ir a una fiesta y bailar. Sé bailar tap, sé bailar tango, sé bailar algunas cosas de jazz, sé hacer aéreo con arnés colgado.
Dios mío, y qué bien.
Sé hacer, ¿cómo?
Qué interesante el tema de lo aéreo, y me imagino que eso también, el tema del stretching, y eso hace muy bien a la salud.
Mira, hacer la actividad física es lo que una de las cosas. Mueren 6 millones de personas por año en el mundo por falta de actividad física. Y yo, por suerte, encontré un hobby en el que la actividad física es clave. Entonces yo tomo 7 clases por semana aproximadamente de actividad física, de diversas. Y bueno, eso ahí te concentrás, te focalizás. Te divertís, no es que sea divertido, porque aprender una cosa que para la cual no tenés habilidad, por ejemplo, la gente que juega al fútbol se divierte jugando al fútbol, porque son de chicos han aprendido, bueno, yo no aprendí a jugar al fútbol y nunca fui buen bailarín, así que para mí el bailar es una satisfacción, no una diversión. O sea, yo me siento bien porque aprendo. Pero repetir una cosa 200 veces no es divertido, es satisfactorio, es un negocio distinto.
Alberto, nuestro programa se llama Un Tiempo Más y tiene que ver con esa variable, ¿no? Que tanto nos cuesta administrar y saber que uno es finito. Entonces, siempre cuando terminamos las entrevistas le preguntamos a todos aquellos con quienes hablamos, ¿para qué quieren un tiempo más? Si vos dispusieras de esta billetera, que puede ser la de tiempo y no la de dinero, ¿para qué lo querés?
Mira, ¿para qué quiero tiempo más? Mira, tiene que ver con cosas, creo, con cosas de mi vida personal, ¿no? Yo tengo la suerte de estar en un momento de mi vida que tengo, además de desarrollar mucho más mi carrera, porque tengo muchos aspectos que me falta desarrollarlo, tengo proyectos personales. Disfruto de la familia, pero bueno, tengo proyectos que hacer a mi vida personal, que son los que me hacen querer tener, qué sé yo, unos 40 años más, ¿no?
Está bien, con 40 alcanza, 40 más, podemos ir negociando, pero mira, por ahí.
Hay gente que llegó a los 120, así que si
ahí
hay
está.
Gente que llegó a los 120, Mi viejo hizo todo mal, recién cambió a los 60 años y llegó a los 95. Así que quién te dice que yo, bueno, no digo 40, pero 30. ¿No?
Muy bueno. Alberto, muchas gracias. Siempre es un placer hablar con vos. Y la última, ¿es verdad que hay que desayunar como un príncipe, almorzar como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo? ¿O es mentira?
Mira, es verdad que hay que desayunar. Almorzar como un rey no, porque la gente al mediodía sigue trabajando.
Es verdad.
Pero es cierto que hay que desayunar, hacer un trabajo medio bobo que dice que no, que el desayuno no es tan importante, el desayuno es fundamental para los chicos, para los grandes, para los viejos, para la tercera edad, para todos. Y después sería mejor comer mucho al mediodía, pero al mediodía la gente está trabajando. Entonces no le puedes pedir a alguien para el trabajo y que se coma todo, porque después como sigue trabajando con la panza llena. Entonces, lo que es cierto que sí, que de noche conviene no comer tanto, pero anda a decir, es el momento de la reunión familiar, la gente come, la pasa bien y está todo bien.
No queda otra. Alberto, gracias por el madrugón y gracias también por la comunicación con Un Tiempo Más.
Un abrazo grande, un beso, Martina.
Un beso grande, Alberto.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.